Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intolerancia.
En México investigan el ataque contra el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Líderes.
La Asamblea General de la ONU vuelve bajo la modalidad presencial tras la pandemia.
Drama en Haití.
Crece la inestabilidad social por el aumento de los combustibles.
Preferencias.
La República Popular de Lugansk solicitó un referendo para formar parte de Rusia.
Recta final.
En Italia comenzó la última semana de la campaña de las elecciones legislativas.
No más guerra.
En Colombia, el Congreso trabaja en proyectos de ley para dar marco a la paz total. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Memoria.
En México, dos hombres son investigados por haber atentado contra el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El memorial, construido en recuerdo de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Isidro Burgos de la ciudad de Chilpancingo, en el año 2014 fue incendiado.
En un video que se presume fue difundido por los propios responsables, se observa a un hombre colocando unas cartulinas mientras las rocía con un líquido inflamable.
Luego el sujeto les prende fuego, fuego que mantiene activo durante varios minutos, mientras que un segundo hombre graba la evidencia.
El video revela las consecuencias del fuego sobre el memorial, mientras que entre los restos se alcanzaban a leer partes del texto de las cartulinas y había vidrios.
En Órbita entrevistó a la periodista Nelly San Martín de la revista Proceso.
San Martín dio detalles del ataque a este memorial que, según dijo, representa una exigencia de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.
A una semana del octavo aniversario de la trágica desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la madrugada del domingo dos personas prendieron fuego al antimonumento a los 43 en Chilpancingo, en la capital de Guerrero. Hasta el momento se desconoce el motivo y a los autores de los hechos, pero reportes de medios locales afirman que tras el incendio, los hombres colocaron un letrero en el que se leía "Vivos los chocaron, vivos los queremos", en referencia pues a esta proclama de las familias de víctimas de desaparición en el país. Y con este letrero se está especulando que el hecho estaría relacionado con un accidente vial ocurrido justamente hace un año, 17 de septiembre de 2021, en el que un vehículo chocó con un autobús que estaba en control de los normalistas y en el que falleció un profesor de artes marciales de nombre Jacinto Palacio Celino. Todavía no hay detenidos, pero una brigada de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa acudió ya al lugar para intentar reparar el antimonumento, pues en este, de cara a este octavo aniversario, porque pues este antimonumento representa una exigencia de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.
El lunes 26 de septiembre se cumplirán 8 años de la que se considera una de las tragedias modernas más importantes en México.
La periodista indicó que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado el enfoque de las investigaciones sobre este caso.
Se ha buscado desarticular la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, y sus restos esparcidos en el río de San Juan por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, tras ubicarlos como a los estudiantes como pertenecientes a un grupo criminal contrario. Sin embargo, en este sexenio se ha sepultado esa versión de los hechos con la que se quiso cerrar las investigaciones y ocultar las evidencias. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que se trató de un crimen de Estado. Eso es un avance y un cambio radical en estos hechos, en esta investigación. y señalan que habrían participado en los hechos, además del grupo Guerreros Unidos, tanto autoridades locales como policías municipales, estatales y federales.
San Mantí se refirió a cuánto ha colaborado el actual gobierno en la búsqueda de la verdad en el caso.
A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a finales de 2018, una de las primeras acciones de su gobierno fue crear una Comisión para la Verdad encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que estaría dedicada exclusivamente a dar con el paradero de los estudiantes y llevar verdad y justicia a las familias. A 4 años de esto ha habido avances, con la reciente detención del presunto responsable de la llamada verdad histórica, el entonces Procurador General de Justicia del expresidente Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Cara. También la reciente presentación de un informe a mediados de agosto por la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, que reconstruye los hechos y concluye que pues se trató de un crimen de Estado y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida, además de la detención de 3 militares, entre ellos el general en retiro José Rodríguez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y también se libraron decenas de órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra más militares, policías locales y estatales y contra autoridades administrativas y judiciales.
Escuchábamos a Neldi San Martín, periodista mexicana de la revista Proceso.
Preparativos.
La Asamblea General de Naciones Unidas inicia este martes 20 con la novedad de ser presencial tras la pandemia del coronavirus.
Entre los líderes ausentes se destacan el presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping.
Como excepción al modo presencial, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará con un mensaje en video pregrabado.
El evento reunirá a unos 150 jefes de Estado de todo el mundo en la sede de la ONU en Nueva York.
Entre los temas salientes se destacarán la crisis en Ucrania, las disputas fronterizas, el deterioro ambiental y las crisis energética y alimentaria.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, llamó a las naciones para encontrar soluciones a estos problemas.
Una de las reuniones sobre seguridad alimentaria será la que mantengan los representantes de la Unión Africana y la Unión Europea.
Los altos precios de los alimentos se han disparado por el conflicto en Ucrania, uno de los principales productores de cereales a escala mundial.
La instancia, además, es a 2 meses de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP27, a realizarse en Egipto.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrirá la sesión este martes 20, jornada en la que brindarán sus discursos el francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan.
El mandatario estadounidense Joe Biden realizará el suyo el miércoles 21.
Por el cambio.
Haití atraviesa una insurrección popular con el detonante del reclamo por el aumento de los combustibles, pero que esconde un descontento general.
Así lo afirmó en órbita el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolling.
Las protestas contra el alza de los combustibles en el país crecieron en violencia con el saqueo de almacenes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
También se vieron afectadas la organización Cáritas y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Durante las protestas fueron atacadas la sede de Televisión Nacional, la radio Model FM y sucursales bancarias, entre otras instituciones.
Prácticamente podemos calificar a los acontecimientos que se han sucedido en los 10 departamentos geográficos del país como una insurrección popular. Una insurrección popular cuyo detonante fue el aumento en los precios de los combustibles. Pero es la explosión social de la descomposición de un sistema neocolonial basado fundamentalmente en la exclusión de la inmensa mayoría del pueblo. Hay una asimetría en la reproducción y en la adquisición de las riquezas del país y el tema de la ocupación, de la injerencia, la falta de soberanía, la pérdida de la soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación. Entonces hay varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una lectura o tratar de comprender lo que está sucediendo allá.
Los haitianos están en las calles desde finales de agosto ante el aumento de los productos básicos, la escasez de combustible y la devaluación de la moneda.
Para Boisrolling, el país está gobernado por un primer ministro, Ariel Henry, que actúa como si viviera en otro planeta.
nosotros creemos que los disturbios, las rebeliones van a seguir, a pesar de la amenaza del señor primer ministro de facto ayer, un nuevo discurso que es realmente una provocación más, donde él no acusa recibo de absolutamente nada, sino que va a seguir adelante con su plan, que no es un problema. Si el pueblo salió en la calle, no es un problema de los precios de los combustibles. No sé, está viviendo en otro planeta o creo que no, creo que él está viviendo en Haití y está provocando, porque es la comunidad internacional que lo está manejando a este hombre.
La Embajada de Estados Unidos y la Nación condenó la violencia durante las recientes movilizaciones y alentó a los ciudadanos a expresar sus opiniones en paz.
A su vez, remarcó que el derecho de reunión y de manifestación es fundamental para cualquier democracia.
A criterio de Voz Rolling, de ahora en más, lo que pueda pasar dependerá de las acciones de Estados Unidos, pero también de la capacidad de resistencia del pueblo.
El manda más allá es el gobierno norteamericano, es el imperialismo norteamericano. Todo se va a definir a partir del momento que ellos tomen una decisión. Sobre todo los que hablan de una intervención militar, etcétera, todo va a depender de Estados Unidos. Ahora, todo también va a depender de la capacidad de resistencia del pueblo, de sus organizaciones. Y eso es un tema real que no se puede obviar. El otro que vos me planteaste, sí, ellos, hay una intención, sobre todo a través de las declaraciones del señor Almagro en agosto y del señor Guterres hace algunos días, ¿no? Donde abiertamente ellos plantean la necesidad del envío de una fuerza multinacional. Pero todavía no hay una palabra al respecto del gobierno norteamericano. Ellos, para mí, juegan al desgaste un poco a ver si Ariel Henry, el primer ministro de facto, puede llegar a sobrevivir y armar algunas elecciones fraudulentas para perpetuar el mismo régimen. Es decir, cambia todo para que no cambie nada.
Escuchábamos al coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Voice Rolling.
Crisis en Ucrania.
La Cámara Cívica de Lugansk solicitó un referendo inmediato para formar parte de Rusia.
Asimismo destacó que el ejército de Kiev ha cruzado todas las líneas rojas, pero todos sus ataques solo han unido más al pueblo de Lugansk.
Esta República Popular señaló estar convencida de que sus habitantes apoyarán esta iniciativa en las urnas.
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas previamente por Moscú, han solicitado ayuda a Rusia para defenderse de los ataques de Kiev.
El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, en respuesta a esta solicitud, lanzó una operación especial militar contra el país vecino del oeste.
Este lunes 19, un bombardeo ucraniano en Donetsk dejó al menos 13 muertos, afirmó la alcaldía de la ciudad.
En tanto, Rusia calificó de mentiras las informaciones sobre el descubrimiento de cientos de cuerpos y de una fosa común en Izyum, en el este de Ucrania.
La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció el hallazgo de más de 440 tumbas y una fosa común en un bosque cerca de Izyum.
Según el mandatario, el hallazgo fue tras la retirada de las tropas rusas de la región.
Es el mismo guión que en Bucha, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El funcionario ruso se refería así a otra localidad de Ucrania, donde en abril las fuerzas rusas fueron acusadas de cometer crímenes, algo negado por Moscú.
Rusia ha rechazado la implicación de sus militares en estos asesinatos de civiles e insistió en que se realice un debate internacional al respecto.
Sin embargo, ha expresado escepticismo ante la posibilidad de que se lleve a cabo una investigación verdaderamente imparcial.
A las urnas.
Comenzó en Italia la última semana de la campaña de las elecciones legislativas.
Durante casi un mes, los candidatos han recorrido el país y apostado a mensajes en medios de prensa tradicionales y en las redes sociales.
Las encuestas demuestran la popularidad del partido de ultraderecha Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni.
Su formación se unió con los partidos Forza Italia, del ex primer Silvio Berlusconi, y con la Liga, del ex ministro del Interior, Matteo Salvini.
De confirmarlo en las urnas, la dirigente podría convertirse en la primera ministra mujer en la historia de la nación europea.
El segundo partido en votos, de acuerdo con los sondeos, es el Democrático, una formación de izquierda encabezada por Enrico Letta.
Los aspirantes han presentado sus propuestas ante temas como el encarecimiento energético, el medio ambiente, la economía y la política exterior.
En relación con este último punto, Salvini, de Forza Italia, consideró que la Unión Europea mantiene sanciones ineficaces contra Rusia.
El político insiste en que Bruselas debe proteger a los trabajadores italianos de a pie, al ser estos quienes pagan estas medidas restrictivas.
El domingo 25 los italianos volverán a votar, aunque se prevé una gran abstención.
La instancia es consecuencia de la ruptura del gobierno de coalición del ex primer ministro Mario Draghi cuando intentaba aprobar un paquete anticrisis.
En marcha.
El Congreso colombiano lleva adelante reuniones con otros actores institucionales para revisar los proyectos de ley que darán marco jurídico a la paz total.
Así se denomina la estrategia del mandatario Gustavo Petro, que busca terminar con los conflictos armados y sociales en el país sudamericano.
En diálogo con Sputnik, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo esperar que en un par de semanas el proyecto de ley esté radicado.
El concepto de paz total apela al diálogo con campesinos, jóvenes, trabajadores y otros grupos sociales por solución dialogada a los conflictos, según el legislador.
Barreras explicó los otros dos pilares en los que se sustenta esta política impulsada por Petro desde la campaña electoral.
Primero, los diálogos con el ELN, que implican formas de justicia transicional para una insurgencia que lleva 60 años y que hoy tiene la oportunidad de reincorporarse a la sociedad en el primer gobierno de izquierda en 200 años. La lucha armada no tiene sentido, ha sido un fracaso y ahora sería absolutamente increíble que se mantuviera una lucha armada en un gobierno de izquierda. El otro camino es el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales ligadas a esa maldición del narcotráfico, para las que el gobierno Petro ha propuesto una solución generosa de sometimiento a la justicia con penas alternativas y beneficios penales en la medida en que dejen de matar y desarticulen sus organizaciones.
El sábado 18, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se reunió con disidencias de la FARC para explicar el concepto de paz total.
El encuentro fue cuestionado por sectores políticos, por lo cual Petro afirmó que la paz siempre será criticada.
No he escuchado en algún momento de la historia de Colombia procesos de paz que no se critiquen, manifestó en Estados Unidos, donde participará de la Asamblea de la ONU.
A criterio de Barreras, negociar con varios grupos a la vez es arriesgado y difícil.
Las distintas organizaciones ilegales son invitadas a un cese de fuego multilateral y a un diálogo también múltiple para dejar las armas en la medida en que el narcotráfico, que es la maldición de Colombia y que solo se resolverá por vía de la legalización global de esas sustancias, como ocurrió con el alcohol, entre tanto la fracasada guerra contra las drogas es la que financia todas las violencias. Como todas las expresiones violentas en Colombia, incluidas las insurgencias, se han contaminado o se han financiado con el narcotráfico, si no hay un cese de fuego multilateral, pues un grupo ilegal termina masacrando al otro. Sí. Y eso hace imposible la paz total. Por eso la invitación es al cese de fuego multilateral.
El presidente del Congreso se refirió a quienes integran los grupos armados.
La verdad es que quienes se empecinan en ser señores de la guerra y capos del narcotráfico no tienen sino que ver el retrovisor. Todos ellos terminan muertos, perseguidos, extraditados o presos, sus familias viviendo en el infierno de la persecución y el estigma, y tienen la oportunidad de salvar vidas, de salvar sus propias familias de esa espiral de violencia y de tener tranquilidad, pero además de permitir que Colombia pueda vivir toda ella en paz.
Escuchábamos al presidente del Congreso colombiano, Roy Barreras. Hasta aquí En Órbita.
Muchas gracias por la compañía. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.